Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, programa número 17 de nuestra primera temporada aquí en UPV Radio, con el equipo habitual, con Sari Zorio a los mandos técnicos para que esto suene de maravilla, y a este lado del cristal, a mi lado, Guillermo Rodríguez. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y quien te habla, Héctor Gómez, todos dispuestos a ofreceros una hora de radio y esperemos que de buen cine también. Os recuerdo que nos podéis escuchar todos los martes de 1 a 2 del mediodía y luego de 10 a 11 de la noche a través del 102.5 de la FM, y también nos puedes escuchar con quien quieras, donde quieras y cuando quieras a través de la APP, de la aplicación de la Universidad Politécnica de Valencia para dispositivos móviles, o si entras en la web de UPV Radio, en radio.upv.es, y te descargas nuestros programas. Somos el canal que no tiene foto. Somos el programa que no tiene foto, por algo será.
Bueno, tenemos un fondo rojo. Es así muy de Rozco, ¿no? Muy...
Ganamos sí. Con ese fondo rojo. Bueno, allí te puedes descargar todos nuestros programas y puedes disfrutar de ellos. También recordamos que estamos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en facebook.com/cineelatalante. Nos puedes encontrar en Twitter, en @cineelatalante. Utilizamos las redes sociales para colgar ahí también los enlaces al programa, cosas que vamos encontrando por ahí, fotos con nuestros invitados en el estudio, concursos, es decir, la verdad es que es interesante también seguirnos a través de las redes sociales para conseguir nuestros contenidos. Así que ya sabes que nos puedes escuchar y nos puedes compartir sobre todo también. Vamos a adelantar ya los contenidos de este programa número 17. Estamos acabando ya la temporada, pero de aquí al último programa, que va a ser, podemos anunciarlo ya el martes 28 de junio, todavía hemos preparado unos contenidos que espero que os resulten interesantes y divertidos también, porque vamos a intentar hacerlo también, sobre todo el último programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a empezar hablando de noticias, de actualidad. Vamos a hablar de Star Wars. Guille me ha dicho... No digas más, di solo Star Wars y ya está, porque no quiero hacer ningún spoiler de tu sección, o sea que...
Sí, es que Star Wars siempre genera mucho hype, no sé, siempre las redes sociales siempre echan humo con este tema, así que prefiero que de momento no se sepa nada y
pues
así
yo estoy deseando, la atención. Yo estoy deseando ya que llegue el momento. Después de hablar de Star Wars, vamos a hablar de nuestra sección habitual de críticas, porque hablar de World of Warcraft era demasiado mainstream, nosotros nos hemos ido a lo minoritario, nunca mejor dicho. Así que vamos a hablar de dos películas, El reino de los monos, de Jamel Debussy, y Francofonía, de Alexander Sokurov, casi nada. Y vamos a cerrar el programa con nuestro invitado de hoy, que es Álvaro Yebra, que es programador y que es distribuidor y que es especialista en el mundo del cortometraje, que es un tema muy importante, muy interesante y del que se habla poco, así que vamos a dedicar la segunda parte con Álvaro a hablar del cortometraje. Todo esto será en unos minutos, pero primero, como siempre, abrimos la agenda, vemos qué tenemos marcado en rojo de programación del cine en la universidad, Guille.
Pues sí, ya estamos instalados en el mes de junio, tanto en el Colegio Mayor Rector Peset y en el Palau de Cerveró, y por lo tanto tenemos ya ciclos de junio empezados en las dos centros. En el Colegio Mayor Rector Peset es la primera sesión de nuestro ciclo Mudos de Terror. Es una propuesta que acerca al espectador a los tiempos del cine mudo para demostrar que muchos de los títulos de entonces todavía no han sido superados. Y empezamos este martes 7 de junio a las 6 con La brujería a través de los tiempos, de Benjamin Christensen, una película de 1922. En el Palau de Cerveró, como sabéis, ya comenzamos el ciclo Venenos, víctimas y criminales la semana pasada, y esta semana, bueno, decimos que el ciclo trata sobre los diferentes usos del veneno como la expresión más pertinente del crimen. Esta semana, este jueves 9 de junio a las 6, tenemos Madeleine, de David Lean, una película de 1950.
Pues presentado ya un poco el menú y los comensales, ya solo queda relajarse, subir el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Echaba de menos ya esta sintonía de Newsroom.
Da ganas de levantarse y salir a la calle con una libreta, un blog, y buscar la noticia.
Sí, a mí me han crecido tirantes ya solo de escucharla. Bueno, como decíamos en la introducción, vamos a hablar de Star Wars y Guille me ha dicho, y hasta aquí puedo leer. Así que, Guille, pues ¿Qué nos vas a contar? ¿Ha pasado algo interesante en el universo Star Wars?
Más que interesante, algo que puede preocupar a muchos fans, ¿no? Sabemos que siempre que hay algo sobre Star Wars, siempre que hay alguna novedad, alguna noticia, algún rumor incluso, las redes sociales y los medios de comunicación se llenan de palabras, bueno, ríos de tinta sobre este tema. Y en esta ocasión, pues digamos que el revuelo ha venido, pues como tiene que ser, por la última película de Star Wars, la que se está rodando ahora, ese primer spin-off de los que Disney prometió que verían la luz en los próximos años. Este en concreto está previsto que vea la luz en diciembre de 2016, si no me equivoco, y que, bueno, como todo el mundo sabrá a estas alturas ya, se trata de Rogue One, una historia de Star Wars, y que se sitúa entre los episodios 3 y 4 de la saga, ¿no? En ese puente entre las dos trilogías que se hicieron anterior a esta que, bueno, que se acaba de comenzar ahora. Y del argumento que se sabe más de esta nueva película, de momento nos quedamos con lo que sabemos, no vamos a entrar a decir, bueno, pues puede que salga este personaje, puede que no salga, de momento nos quedamos con lo que sabemos, que es que irá sobre el robo de los planos de la Estrella de la Muerte en un mundo en el que, como se vio al final de La Venganza de los Sith, no quedan Jedi que velen por el equilibrio del universo, ¿no? Y sería un poco ese el argumento sobre el que giraría la trama de esta nueva película. Hombre, de Star Wars.
Está bien, porque si recuerdas que el episodio 4 empezaba con Leia, que acaba de robar los planos de la Estrella de la Muerte.
Efectivamente.
¿Cómo lo habrá hecho? Pues ahora nos lo van a explicar.
Ahora lo sabremos, ¿no? Lo que puede ser también una nueva trilogía de spin-offs, no se sabe todavía. Bueno, ahí ya quedan los rumores. El caso es que creo que Disney va a ir a una película por año, porque este año va a estrenar a finales de 2016 esta película, y el año siguiente tiene previsto la segunda parte de lo que sería la séptima entrega de Star Wars, ¿no? Así que, bueno, tenemos Star Wars para rato seguro, ahora de la mano de Disney. De momento, el spin-off del que hablamos, el de Rogue One, estará protagonizado por Felicity Jones, ya se sabía, y hubo incluso un tráiler hace un par de meses que tuvo bastante buena acogida para lo que suele ser este tipo de cosas, porque sabemos que a veces lo de retomar sagas, ahí puede haber un sector de los fans que no se lo tomen demasiado bien. En este caso, bueno, parecía que todo iba bien, pero parece que ese hype ha traído también daños colaterales a la película. No era todo tan bonito como parecía. Hace una semana Disney ya anunció que estaba bastante decepcionada con el material que había rodado el director de la película, que es Gareth Edwards. Lo conoceremos por ser el autor del último remake americano de Godzilla, pero por cierto ya está preparando la segunda parte también. Y bueno, ahora parece...
No vaya a ser que algo se quede sin secuela y,
exacto,
y se acabe el mundo.
De momento lo que podemos decir es que se ha confirmado de la peor manera posible eso que comentábamos, de que Disney estaba muy disgustada con cómo este hombre había rodado Rogue One, ¿no? Y bueno, incluso ha señalado que la calidad de la película es muchísimo peor que la de El Despertar de la Fuerza. Por lo tanto, el cabrón tiene que ser enorme. Tanto es así que sabemos que a Disney le gusta tenerlo todo bajo control, que todo salga lo mejor posible, ¿no? Y por ello ha decidido nada más y nada menos que este julio empiece un segundo rodaje de Rogue One en el que se vuelva a grabar el 40% de la película. Ahí
Madre
es nada.
Mía. O sea, ¿pero con el mismo director?
Ahí vamos también porque, bueno, la verdad es que esto va a ser una aventura totalmente a contrarreloj, ¿no? Grabar esto, como en principio el estreno está previsto para diciembre, ¿no? Tenemos que estar ya en postproducción. Pero, como tú bien comentabas, parece ser que Disney ha perdido un poco la confianza en Gareth Edwards después de este desliz. Ellos dicen que ha utilizado un tono demasiado oscuro para las películas, ¿no? Y que ellos buscaban un tono más amable, ¿no? Y más en la línea de la película de Abrams, que es un poco la que va a marcar las pautas de cara a las nuevas películas de Star Wars que va a hacer Disney. Es una película, la de Abrams, bastante más amable, ¿no? Hay aspectos en los que se nota mucho la mano de Disney, la elección de los personajes, por ejemplo. Y bueno, parece ser que Edwards lo que había hecho era imprimir un tono más oscuro a la película, que eso no ha gustado nada a Disney, que imagino que querrá que la película tenga un acceso más hacia el público familiar, ¿no?
Siempre se puede ir a la saga del Caballero Oscuro, que ahí seguro que Nolan lo acoge con los brazos abiertos.
Y además sin ningún problema. Pero lo que estábamos diciendo tú, ¿no? Al parecer va a haber más personas encargadas de este nuevo rodaje, va a haber más gente encargada de supervisar la nueva parte de este rodaje de Star Wars, y parece haber consenso, aunque bueno, aquí ya es verdad que hay un poco de rumorología, pero parece que todo el mundo, todos los medios de comunicación que he consultado, están de acuerdo en que una de esas personas va a ser Tony Gilroy, que es mundialmente conocido por ser guionista de la saga de Bourne, ¿no? Es una mano que, bueno, que esperan que ayude bastante a que no se salga de los cauces previstos la siguiente película de Star Wars. También parece que se va a unir a ese equipo el veterano Simon Crane, que bueno, ha trabajado sobre todo la coordinación de especialistas y actores de doblaje, así como también dirigiendo acrobacias en películas como, por ejemplo, como Titanic o Al filo del mañana, ¿no? Dos personas que parecer van a acotar bastante el trabajo de Edwards para que no se salga demasiado ni por un sitio ni por el otro, ni por el guión ni por la puesta en escena de lo que es lo que quiere Disney de esta película, ¿no? Así que bueno, habrá que valorar al final cuando llegue la película, que se espera que llegue en diciembre de 2016, esperamos que no sea con retraso, sino la verdad es que yo creo que podría cundir el pánico bastante a los fans por aquello de qué estará pasando, ¿no? Más por el miedo que puedan, el pánico que puedan entrarles, ¿no? De pensar que no está haciendo una película que va a ser mala, que por otra cosa.
Están hiperventilando ya los fans de Star Wars.
Seguramente, ¿no? Y ahí está un poco la gracia, ¿no? Pues eso, decir que habrá que ver de qué manera afecta esto al resultado final cuando veamos la película en diciembre. Y bueno, simplemente nos quedamos de momento con los datos, que es que la grabación va a empezar en julio, que está previsto que nada más y nada menos que se ruede en un total de 32 localizaciones y a un ritmo vertiginoso, por supuesto, de 6 días por semana, porque si no sería totalmente imposible que la película llegara a final de este año, ¿no? Como decimos.
No solo el rodaje, sino también la postproducción de una claro. película como esta, con tantos efectos digitales y con tanta cosa para montar luego. Hace falta un tiempo, claro.
Efectivamente, ahí está el tema, ¿no? Por eso decimos que va a ser una aventura totalmente a contrarreloj, porque si ya, digamos que puede parecer un poco justo, ¿no? Que si querían estrenar la película en diciembre, empezaran en junio o a finales de junio a hacer la postproducción, imagínate si tienen que rodar el 40% de la película a partir de julio. O sea, va a ser totalmente, en fin, una aventura que esperemos que salga bien.
Ese es el problema de tener un calendario tan marcado de este año toca esta peli, luego esta peli. Si fueran un poco más flexibles, no tuvieran pensadas ya las 18 películas siguientes, pues podrían jugar más con ese margen, ¿no?
Sí,
y tener que ir corriendo y cuando se corre o cuando se hacen las cosas con prisas,
exacto,
suele ser para mal.
Yo creo que además se agradecería, porque si nos fijamos en las dos primeras sagas de Star Wars, en la primera, que se estrenó en los finales de los 70, si no recuerdo mal, 77-78, hay 3 años de diferencia entre cada película, y en la segunda saga, también de los años ya 2000, también hay 3 años de diferencia entre la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Entre ellas, 3 años la primera, 3 años después la segunda y 3 años después la tercera. En cambio ahora, pues ese ritmo más rápido de, bueno, en el mundo en el que vivimos, que se ha vuelto cada vez más dinámico, pues ha provocado que las películas lleguen pues en una diferencia de 1 o 2 años, en el caso de la nueva saga de Star Wars, y que encima tengamos por en medio un spin-off, ¿no? Por lo tanto, sí, a veces yo creo que sería mejor dejar un poco reposar, ¿no? Las ideas y
igual,
así estarlo con más calma.
Y bueno, llegar al punto de James Cameron, que todavía está pensando en la secuela de Avatar, que hace 7 años de Avatar y ya nadie se acuerda de esa película y no, estoy haciendo la segunda y la tercera. Es como, bueno, pues cuando llegue, recuérdanos la primera.
Ya nos avisas porque, vamos, es que yo me recuerdo la noticia cuando Avatar fue todo un éxito en taquilla, recuerdo las noticias de James Cameron ya está preparando la segunda parte, ¿no? Bueno, pues todavía lo está haciendo. Ya veremos.
Sí, es como cuando dices que estás llegando y estás metiendo un pie en la ducha, ¿eh? Pues nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con Rogue One, a ver si al final la cosa llega a buen puerto y la película pues es por lo menos decente, ¿no?
Esperemos que sí.
Pues nada, vamos a descansar un segundito y vamos con las críticas de la semana.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM, upv.es. Sintonízanos.
Momento ya de abrir la ventana a la actualidad cinematográfica. Nos colamos en la taquilla del cine y sacamos 2 entradas para ver películas cómodamente sentados en nuestras butacas.
Te ha quedado precioso esto.
Sí, sí, la verdad es que sí, debería utilizarlo más como introducción. Es un poco para enmascarar que no hemos ido a ver el gran estreno de esta semana, que ha sido World of Warcraft, que en general está teniendo buenas críticas. Uh-huh. Está ahí Duncan Jones por detrás, el hijo de David Bowie, que desde luego lleva una trayectoria de cine más que interesante. Pero, ¿para qué vamos a hablar de Warcraft? ¿Por qué nuestros oyentes van a querer que hablemos de Warcraft? Eso puedes encontrar en cualquier lugar. Pero, ¿en qué lugar, si no es en Cine La Talante, te van a hablar de las 2 películas que vamos a hablar hoy? Que son El Reino de los Monos, por un lado, que la va a hablar primero Guille, y después Francofonía de Sokurov. Eso es solo en Cine La Talante, Guille.
Pues vamos a empezar, chiquillas, con la primera, con El Reino de los Monos.
Por favor.
Es una producción que yo creo que vendría a ser un poco pues, el equivalente francés a 8 apellidos vascos. No tanto por el contenido.
Estamos bien.
Sí, ya te veo la risa, por eso voy a decir lo que voy a decir. No tanto por el contenido ni la temática, ¿no? Sino por la relación con la taquilla. O sea, yo creo que nadie se esperaba en Francia que una película de animación como esta, que está hecha en 3 dimensiones, con captura de movimiento y tan alejada de lo que entendemos por el estilo francés de hacer cine de animación, pudiera recaudar la friolera de 14 millones en taquilla, ¿no? Pues eso es la gran novedad de esta película y es también lo que ha hecho que se catapultara hacia los cines, hacia las taquillas de otros países, como por ejemplo España, donde se ha decidido que el título debería ser ese, El Reino de los Monos, en vez del rocambolesco ¿Por qué yo no me he comido a mi padre?, que es como se llama la película original en francés, ¿no? Solo con el nombre en francés ya podemos hacernos una idea aproximada de que vamos a ver una película dominada por el humor, en muchas de sus formas, por supuesto. Y también, si le unimos el título español, sabemos que va a haber monos y primates por todas partes, ¿no? Sabemos ya, estos son más o menos los ingredientes principales de la película, pero para descubrir exactamente de qué trata, vamos a escuchar un poco del tráiler.
Hace muchos, muchos años, vivía un grupo de primates. Era un mundo sencillo, con tradiciones, orden y armonía. Hasta que llegó él.
¿Eh? Oh, está fortachón. Igual que su padre, exactamente igual.
¡Escuchadme! Conozco un mundo maravilloso, con bosques hasta el horizonte. ¡Todos a la montaña blanca! ¡Crearemos juntos un mundo nuevo!
¡Vamos todos a la montaña blanca!
Haz el mono y únete a un héroe inesperado.
¡Eres grande! ¡Eres fuerte!
En un viaje extraordinario...
¡Eh, cuidado al aterrizar!
¡Acaba de descubrir la gravedad!
Para descubrir un fantástico mundo nuevo.
¿Estás bien, Jan?
¡Sí!
Este junio... hay movida en la selva.
¡Ah, un pase magnífico dado por Vania!
Bueno, pues ahí queda eso.
La comedia francesa del año.
Del año.
Siempre hay algún cartel de la comedia francesa del año.
Sí, sí. O del verano. Siempre hay algo que para promocionar viene muy bien esto de la película del año, ¿no? Yo creo que con esto ya quedó bastante claro de qué palo va la película, ¿no? Una película interesante desde el punto de vista de la ambientación, porque está ambientada en esa transición evolutiva del mono al hombre, que comienza con el nacimiento de un primate llamado Edward, que tiene más ya de hombre que de mono, ¿no? O sea, estamos en esa transición, vemos que los primates ya son una mezcla de humanos.
Quizá por ese lenguaje evolucionado que muestran en el tráiler.
Efectivamente, puede ser uno de los motivos. El caso es que, bueno, el conflicto llega muy pronto en esta película porque Edward es el hijo del rey de una tribu de monos y, por tanto, al monarca parece que no le hace mucha ilusión eso de que su hijo sea tan diferente a los demás de la tribu, ¿no? Entonces, él como que lo relega un poco, ¿no? Lo hace como que es un vástago que está ahí un poco... Él no sabe realmente su origen. Edward crece sin saber que es realmente el hijo del rey, ¿no? Y, bueno, a partir de esa premisa asistimos en primera persona a cómo un Edward curioso pues va descubriendo, pues iba evolucionando, ¿no? Pues va descubriendo todas las habilidades que tiene su cuerpo que no tienen las de los otros compañeros de tribu, ¿no? Y, bueno, yo creo que... Dicho esto, es conveniente destacar una cosa importante, que es que recordar que estamos ante un título familiar. O sea, esto es cine familiar contado en tono humorístico y que, bueno, si bien es cierto que la película no se inventa ningún acontecimiento evolutivo, porque, bueno, todo lo que cuenta realmente ocurrió, sí que es verdad que está todo muy simplificado y hecho de una forma muy amena y muy rápida, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que, por ejemplo, cuando hay una situación en la que se habla del concepto de la gravedad, lo hemos escuchado en el tráiler, ¿no? Entonces no se conoció hasta mucho tiempo después, pero es un gag que funciona bien dentro de la película, ¿no? O, por ejemplo, cuando en una situación determinada el protagonista pues descubre que puede correr como los humanos y no tener que ir a cuatro patas como los monos, ¿no? Eso lo hacen un par de escenas, ¿no? O sea, quiero decir, el concepto de evolución es mucho más largo que todo eso, pero que nadie se me enfade. O sea, hay que entender que estamos ante una película de animación francesa para niños y padres, ¿no? Para divertir a todo el mundo. Por tanto, es una tontería, pero creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de afrontar la película porque...
Es ficción, niños.
Exacto. Luego tenemos críticas de...
Lee a Darwin.
De mucha gente diciendo, claro, es que esto realmente no sucede así. No, no. O sea, hay que tomárselo también con un poco de tranquilidad, ¿no? En cualquier caso, el humor que tiene esta película se puede decir que es bastante tosco y que es incluso escatológico en algunas ocasiones. Una característica que puede gustar más, puede gustar menos, pero yo creo que para mí no es el elemento nuclear o más peligroso que tiene la película a la hora de entrar o salir de ella, ¿no? Para mí lo principal es que cuando una persona le plantea una película de animación francesa, como hemos estado comentando, pues piensa más en títulos como, por ejemplo, pueden ser Ilusionista, Bienvenidos a Belleville, Kirikou y la Bruja, ¿no? Clásicos ya del cine de animación francés de los últimos años, ¿no? Y, bueno, que tienen, son cintas que tienen el estilo muy marcado, que se caracterizan por una animación tradicional en dos dimensiones, con patrones y un dibujo que están muy alejados del cine americano o de Hollywood, ¿no? Pero esto no ocurre aquí, en El Reino de los Monos. Esto es una cinta, una película que está elaborada mediante la técnica de captura de movimiento. Es una técnica muy moderna, se aleja de todo ese tradicionalismo del cine de animación francés. Y que además se mueve en un entorno en tres dimensiones más propio de Hollywood. Los escenarios están muy cuidados, los detalles están bastante bien, la verdad, logrados, pero hay que destacar eso, ¿no? Que se nota bastante la mano del 3D en algunas escenas, ¿no? Y para mí el verdadero problema es precisamente ese, ¿no? El tema de la innovación. Es decir, hay películas de captura de movimiento, como me viene a la mente, por ejemplo, Tintín, la que hizo Spielberg, que tú las ves y desde el punto de vista técnico son una pasada, porque claro, ahí había una inversión de dinero brutal y se notan realmente a los actores, sabes quiénes son y se ve muy bien, pues bueno, esa mezcla de dibujo y actor, ¿no? En cambio, esta película, me imagino que el presupuesto ha sido bastante más modesto y eso hace que los personajes tengan un acabado pues un tanto extraño, ¿no? Porque es una especie de monigote raro que tiene la textura muy, muy, muy rara, ¿no? O sea, a mí se me hizo raro, sobre todo cuando empezó la película, ¿no? Estamos acostumbrados a ver películas que sean del estilo que sean, en cuanto a la animación, tienen un acabado que realmente te engancha, ¿no? Y que te presenten una película como esta, que a lo mejor es un poco más modesta en cuanto a presupuesto, pero que no ha querido renunciar a la innovación, pues quizá hace que eso, que ese tipo de estilo al principio cueste bastante de entrar. A mí me ocurrió eso, ¿no? Los acabados realmente, sobre todo los personajes, como comentamos, son, bueno, yo creo que le restan verosimilitud a la película, pero aún así tiene cosas interesantes, ¿no? También hay que destacar que es verdad que los movimientos son muy reales, porque, bueno, comentamos lo de la captura de movimiento, pero que las siluetas de los simios de verdad que son inquietantes, ¿no? No tanto en los simios macho, porque se puede disfrazar más o menos bien, poner un poco de maquillaje o de postproducción para que se hagan los hombros más anchos, los brazos más gordos, ¿no? Pero el tema de los monos hembra es flipante, porque son monos, porque tienen la caracterización de monos, pero tienen todas las curvas de una mujer humana, ¿no? Lo cual es realmente extraño, porque realmente el personaje que está cerca del humano no es toda la tribu, sino este joven Edward, ¿no? Sería el que está más cerca de ser un humano. Los demás todavía seguirían siendo más monos que personas. Por lo tanto, es bastante, impactante ver de repente, pues eso, que las monos hembra no son monos hembra, sino que son actrices, claro, las que les han puesto, pues luego animación por encima, ¿no? Y eso es un asunto que, bueno, que te puedes no fijar, pero que a mí sí que es verdad que me ha chocado un poco esta situación, ¿no? De todas formas, bueno, hay que comentar que el director de esta película no es que sea tampoco una persona curtida en el mundo de la animación, es más bien es un actor y sobre todo comediante francés, como has comentado tú, es Jamie Isabel, ¿no? Que es muy conocido en Francia por su faceta de comediante, como comentamos, y al que hemos podido ver, sobre todo ayudante de Frutero en Amélie, es su papel más conocido. Claro. Y también haciendo de Numerovis en Asterix y Obelix, Misión Cleopatra.
Cierto,
que es un papel que no lo piensas hasta que dices, ostras, es verdad, este tío estaba ahí. Pues efectivamente, y luego también salió en la conocida Days of Glory. Se le conoce mucho como actor en el panorama internacional, pero esta es su primera película, su primer estreno, y por lo tanto, todo esto que comentamos de la animación, que sí que es verdad que desde el punto de vista de espectador puede ser difícil para engancharse, a lo mejor él no es lo principal, ¿no? Porque realmente él no es un director de animación. Simplemente lo que quería hacer una película divertida, familiar, ¿no? Y por lo tanto a lo mejor ha obviado ese tipo de
y no tenía monos a mano y ha dicho, pues no la voy a hacer de animación.
Exacto, ¿no? Y bueno, simplemente ya para terminar, señalar un poco que la estructura del guión en algunos puntos pues igual es un poco repetitiva, ¿no? Igual se recrea más la película, hace más hincapié en la risa más que en el argumento, ¿no? Lo cual se entiende perfectamente. Pero bueno, en mi opinión hay diversos giros que la verdad es que, bueno, no parecen demasiado elaborados, ¿no? Y la verdad, bueno, todo hay que decirlo, la película conforme avanza la trama mejora un poquito, pero no acabas de entrar del todo por culpa de esto, ¿no? De que parece que va buscando más el gag casi que el argumento final que deriva la película a la conclusión, ¿no? En definitiva, bueno, es una película que la verdad es que es interesante de ver por la época en la que trata, como hemos dicho casi al principio de esta crítica, porque normalmente en el cine se suele evitar, ¿no? Esta transición de una forma o de otra.
Estos millones de años se suelen
Exacto, ¿no?
Se suelen elidir.
No, haces, no haces una película sobre la transición entre el mono al hombre, no haces una película de primates, no haces una película de hombres, ¿no? Pero no haces esa transición, no haces esa evolución, ¿no? De hecho, bueno, el ejemplo más claro, 2001, Kubrick dijo, bueno, voy a ponerme un monolito y me quito de encima la transición, ¿no? Pues es interesante porque esta película realmente quiere ahondar ahí, quiere realmente contar a su manera esta transición, y la verdad es que como hay pocas películas que este tema lo aborden así, pues es interesante ver cómo se hace en esta ocasión. Pero vamos, que bueno, que no es la película que yo mejor recomendaría para ir a ver el cine esta semana, ¿no?
Bueno, lo que vamos a hacer es ahora un cambio de tercio, que no sé cómo hacerlo para que no sea brusco. Lo que podemos hacer, Sari, es ir poniendo el tráiler de Francofonía para escuchar, para que la gente empiece a escuchar en ruso, y nos vamos ya metiendo en situación.
Лувр, Лувр. А может быть, этот музей стоит дороже всей Франции? Летом 1940 года в Париж вошли войска неприятеля. Но как поведет себя победитель, получивший в распоряжение Центр мировой культуры?
Parlez-vous allemand? Non, je suis très français. Notre mission est la conservation des collections d'art, des musées, des monuments historiques de France et d'Europe.
Bueno, primero ruso y luego francés. No os quejéis que al final era comprensible, ¿no? Bueno, nos hemos puesto un poco en situación para hablar de Francofonía. Es que esta transición entre el reino de los monos y Francofonía, si no la hacías así suave, pues a ver cómo lo haces, ¿no? Francofonía es la nueva peli de Alexander Sokurov, el director cineasta ruso, que es un cineasta pues bastante inaccesible en todos los sentidos, ¿no? Inaccesible desde el punto de vista literal de sus películas, que son pues algo difíciles de ver, por lo menos en los circuitos más comerciales, y luego también inaccesible desde un punto de vista más metafórico del propio contenido y las implicaciones de la película, ¿no? El cine de Sokurov es un cine bastante intelectual, bastante críptico, que utiliza también mucha metáfora, mucha reflexión histórica. Es decir, es un cine que hay que tener cierto bagaje y hay que estar con una cierta predisposición a la hora de encarar ese cine, ¿no? Es una manera de entender su trabajo que lo acerca pues a este público, digamos, más intelectual, esta crítica especializada, a este circuito de festivales. De hecho, con Fausto, que es una película de 2011, ganó, ahora no recuerdo si fue en Berlín o en Venecia, pero es ese tipo de cineastas que siempre que va a festivales pues suele tener muy buena acogida, pero que del mismo modo, a la hora de llegar al gran público, pues eso ya es otra cosa, es complicado acercarse a una película de Sokurov, ¿no? Quizás su película más conocida sea una película que hizo en el año 2002, que es El Arca Rusa, que sobre todo es conocida por la audacia técnica de su propuesta, ¿no? Es una película que está grabada algo más de hora y media que dura en un solo plano secuencia. Un plano secuencia además real, no un plano secuencia falseado como en el caso de más recientemente Birdman, por ejemplo, ¿no? Este sí que es un plano secuencia de hora y media, con lo cual uno ya se imagina pues todas las implicaciones y todas las dificultades que puede tener eso desde el punto de vista técnico, ¿no? Es que tienes que imaginarte que cuando llevas una hora y cuarto de rodaje, si de repente un actor se equivoca o aparece en plano un técnico, un foco, un cable que no debería estar ahí, pues se va todo al traste, ¿no? Y más allá del alarde técnico que podía tener El Arca Rusa, en el fondo era una reflexión o era una especie de descripción pues, metafórica de la historia de su país, de la historia de Rusia, ¿no? He sacado a colación también El Arca Rusa porque creo que podría formar parte de una especie de díptico con Francofonía, en el sentido de que tienen en conexión, aunque son películas muy diferentes en sus planteamientos tanto visuales y formales como también de contenido, pero sí que ese tema del arte, ese tema del museo, pues está presente en las dos películas, ¿no? En el caso del Arca Rusa, lo que hacía era hacer un recorrido por el Museo del Hermitage de San Petersburgo, que es uno de los el museo más importante de arte de Rusia y uno de los más importantes de Europa, y aprovechaba ese viaje, ese paseo de la cámara, de la Steadicam, por sus pasillos, por sus galerías, por sus salas, para hacer una revisión de la historia más reciente o de los últimos, la historia contemporánea, mejor dicho, de Rusia. Y en el caso de Francofonía hay que decir que visualmente sí que difiere del Arca Rusa. Sí que he leído que en un principio estaba pensado, en una etapa temprana de la producción, estaba pensado que también se rodara en un único plano secuencia, pero al final pues se desechó esa idea y está montada de una manera pues algo más convencional, sin ser una película convencional visualmente, ¿no? Es interesante pues plantear eso de entrada, ¿no? Porque uno lo primero que ve cuando se pone a ver Francofonía es que lo primero que ves es la pantalla partida verticalmente y a la izquierda ves los títulos de crédito del final partidos por la mitad y a la derecha una pantalla en negro con una voz en off que va hablando. Entonces la gente pensará, madre mía, al proyeccionista se le ha estropeado el proyector o se le ha enganchado la película en el proyector. No, es que es así. Y esto habla un poco, esto puede ser una anécdota, pues más o menos un juego que puede plantear Sokurov, pero sí que nos está diciendo que el planteamiento visual de la película tampoco va a ser convencional, ¿no? Estamos hablando de un documental desde el punto de vista tradicional y también con todas las precauciones que siempre hablamos a la hora de definir un documental y de lo que es documental y lo que no, pero pues introduce otros elementos que están más cerca del cine de ficción que del documental, ¿no? Pues escenas recreadas, dramatizaciones, en fin, todo este tipo de situaciones, ¿no? Y también rupturas de la cuarta pared, ¿no? Cuando la voz en off se pone a interactuar con los personajes en pantalla, es decir, elementos más propios de otro tipo de cine que no del documental, ¿no? Como comentaba, en el Arca Rusa el protagonista era el Museo del Hermitage de San Petersburgo y en este caso en Francofonía el protagonista es el Museo del Louvre, el museo más importante, yo creo, del mundo, podríamos decir. Y lo que hace es, de nuevo, analizar la importancia del arte y el papel del arte en la sociedad y de cómo configura un poco la conciencia colectiva de nuestra civilización, ¿no? A diferencia del Arca Rusa, en que sí que hacía ese recorrido físico y prácticamente cartográfico por todos los pasillos del museo con esa cámara que se iba moviendo por todos los rincones, en el caso de Francofonía lo que hace es detenerse más en ciertas obras y a través de la voz en off es donde va intentando explicar o va intentando desgranar su discurso, ¿no? Un discurso que a veces es curioso, ¿no? Porque también tiene un punto de ironía y un punto también de crítica, podríamos decir, porque Sokurov todo el rato está haciendo mucho énfasis en que gran parte de esa ingente colección y de esa maravillosa e incalculable colección que tiene el Louvre, pues se ha ido cogiendo y se ha ido configurando a través de las conquistas, cuando no directamente del expolio, de las expediciones que ha hecho Francia a lo largo de su historia, ¿no? Sobre todo a través de la época de Napoleón, ¿no? Que sabemos que cuando se fue a hacer campañas en Egipto y en el Próximo Oriente, pues se trajo todas esas obras de arte del Antiguo Egipto, etcétera, que todavía decoran las salas del Louvre, ¿no? Y pues esto podría tener su reflejo, su imagen especular en un ciento y pico años después, cuando los nazis invaden Francia, cuando París es una ciudad ocupada, el gobierno colaboracionista, etcétera, de cómo los nazis, en este caso, que además eran, como sabemos, gente muy interesada por el, sobre todo las altas esferas del nazismo, gente muy interesada por el arte, sobre todo por este arte academicista francés de los siglos XVIII y XIX, y cómo tuvieron la posibilidad de esas obras del Louvre, pues llevárselas de Francia y llevárselas a Alemania, ¿no? Muchas de ellas, antes de la ocupación, pues viendo lo que podía pasar, se fueron escondiendo, se fueron pues ocultando en castillos o en palacios diseminados por toda Francia, pero algunas se quedaron en el Louvre y, como digo, los nazis pues tenían la ocasión de, si hubieran querido, pues sacarlas del Louvre y llevárselas a Alemania, ¿no? Ahí es donde aparece la figura del conde Metternich, que es uno de los protagonistas de la película, que es el encargado un poco del patrimonio de la Francia ocupada y que, pues, de alguna manera obstaculiza el hecho de que las obras, las grandes obras del Louvre salgan de Alemania, ¿no? O sea, salgan de Francia destino a Alemania. En fin, todo esto sería una explicación mucho más somera. La película en realidad tiene muchas otras implicaciones. Yo hablaba al principio de que la voz en off, que es del propio Sokurov, por cierto, va un poco articulando el discurso de la película. Yo creo que es de estas películas que exigen de un segundo visionado, porque es difícil en un primer acercamiento llegar a entender todas las implicaciones que tiene. Por eso hablaba de la inaccesibilidad de cierto cine de Sokurov, que puede ser complicado desde el punto de vista del espectador entrar, ¿no? Yo sí que animo a la gente a atreverse con este tipo de películas, con este tipo de cine que puede parecer inaccesible o que puede parecer inabarcable en un principio, pero que ya desde el primer visionado ves cosas interesantes y que si te metes al final en la historia y en y un poco en la manera de contar, pues sí que se pueden sacar cosas interesantes, ¿no? Es decir, es una película que no es sencilla, es una película que a muchos les puede resultar pedante por el excesivo subrayado de ciertas situaciones, pero más allá de eso, si sobre todo si estás interesado en el arte, en la historia, en ese papel del arte como configurador de la conciencia colectiva de la sociedad, pues yo creo que puede ser interesante.
Pues nada, pues esta semana tenemos que ir al cine 3 veces. Una para el Reino de los Monos y 2 para ver la película de Francofonía.
Sí, sí. 2 por lo menos, ¿eh? A ver si hay suerte y en cines dura algo. Pues nada, ya tenemos por aquí paseando fuera del estudio Álvaro Yebra, así que vamos a descansar un segundito y enseguida estamos con él.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you.
Como somos así en Cine El Atalante, vamos a dedicar la parte larga del programa a hablar del cortometraje, porque nos gusta ser así gente de contrastes, ¿no? Tenemos con nosotros a Álvaro Yebra. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Álvaro es programador, es distribuidor en Some Like It Short, de ahí la música que estamos escuchando. Lo más parecido que se nos ha ocurrido es poner a Marilyn.
Exacto, como podéis ver, somos gente muy ingeniosa con este tipo de cosas.
Sí, somos muchas cosas, ninguna de ellas buena. Bueno, Álvaro está aquí para hablarnos del mundo del cortometraje, desde el punto de vista filosófico y también práctico, ¿no? Porque es un poco las dos vertientes, ¿no? Para empezar, el cortometraje siempre se le presenta un poco como el hermano pequeño del largometraje, pero yo te quería preguntar si es posible hablar de cortometraje como obra cinematográfica en sí misma y no como simplemente una plataforma para acceder al largo, ¿no? Cuéntanos un poco tu concepto sobre el cortometraje, ¿no? Como unidad cinematográfica.
Sí, pues nada, muchas gracias desde luego lo primero por la invitación y para poder hacer apología y proselitismo respecto al cortometraje. Que
si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer?
Claro, claro. A ver. Sí, la pregunta es la cuestión es eso, es la clave, ¿no? Un poquito de reivindicar el cortometraje como un formato con valor en sí mismo y no como una... un campo de pruebas o un trampolín para dar el salto al largometraje, que también lo es, por supuesto, y yo creo personalmente que lo lógico en las escuelas de cine es desde luego empezar haciendo cortometrajes, pero más allá de eso, pues el cortometraje, además de no olvidar que el cine nació corto, cuando los hermanos Lumière, Méliès, etcétera, etcétera, empezaron haciendo cine, empezaron haciendo cortos, así se construyó, se empezó a construir el lenguaje cinematográfico, lo único que luego, como todos sabemos, pues las salas de cine establecieron que los 100 minutos o 2 horas podía ser el mejor formato para llenar un determinado número de sesiones y hacer negocio de las salas de cine, ¿no? Y de esos formatos de exhibición. Pero bueno, la analogía que es recurrente siempre es compararlo con el cuento, ¿no? No es,
respecto a la novela, ¿no?
Respecto a la novela, eso es. No es menos escritor Borges o Cortázar o cualquiera de los grandes cuentistas porque no haya tenido, bueno, Cortázar sí con Rayuela, pero no muchos escritores que no han tenido grandes novelas y no es menos literatura y creemos o creo que no es menos cine el cortometraje que el largometraje, solo por su duración. Incluso además tiene otras ventajas que luego podemos comentar, que por esa corta duración en este tiempo actual en el que todos son micro relatos, micro teatro, micro tal, además creemos que permite circular con las nuevas tecnologías y con internet mucho mejor y para la educación y para muchos otros ámbitos, así que hay que levantar una lanza en favor del cortometraje.
Desde luego hay industria, ¿no?, internacional de cortometraje, muchísima gente que se dedica en exclusiva a esto del cortometraje, ¿no? Es como comentabas tú, un trampolín o un hermano pequeño del largometraje, en el sentido de que la gente lo ve más como un trabajo previo al largometraje, ¿no? Sino que hay mucha gente que se dedica en exclusiva al cortometraje porque realmente es lo que le gusta, lo que le funciona.
Sí, así es. O sea, hay gente que es lo que le gusta y hay gente... Bueno, tenemos el ejemplo... Un ejemplo así reciente, ¿no? En el ganador español de la Palma de Oro en Cannes al mejor cortometraje, Juanjo Jiménez, que ha ganado, tiene 50 y pico años, ha ganado un premio que no ha ganado desde Buñuel ningún otro cineasta español y este director lleva dirigidos varios largometrajes, pero alterna cortometraje con con largometraje indistintamente, ¿no? O sea, que cada vez hay más gente que vuelve, ¿no? Después de haber conocido la vida del largometraje, sea por la crisis, o sea, que esperemos que no solo eso, sino porque les gusta escribir y plantear todo tipo de proyectos, pues cada vez hay más gente que vuelve y que alterna cualquier tipo de formatos, documentales, webseries, webdocumentales.
Sí, pero todavía no es algo mayoritario, ¿no? Porque parece que cuando un cineasta empieza haciendo cortometrajes y pasa al largo, es como que ya volver al corto es como cuando vuelves a casa de tus padres, ¿no? Que no, sí. Que no, como que lo sientes como un paso atrás, ¿no? Pero como dices, pues cada vez hay más cineastas que alternan o que directamente han vuelto al mundo del cortometraje o otro tipo de expresión cinematográfica, ¿no? Yo quería preguntarte también, Álvaro, y centrándonos ya en la comunidad, en la terreta, que es el entorno en el que tú trabajas y que conoces bien, pues quería preguntarte un poco por el estado de la cuestión, que es una cosa que es como muy, muy, muy grave y muy severa. ¿Cuál es el estado de la cuestión del cortometraje en la comunidad ahora mismo?
Bueno, es una pregunta que daría para muchísimo, pero...
Me he puesto la corbata para preguntarte.
Claro. habría muchos factores, ¿no? Podemos hablar del cortometraje... Sí, centrándonos en la situación del cortometraje en la comunidad desde el ámbito de la producción, desde la distribución o la programación. Yo el que conozco más sobre todo es conozco la producción, pero sobre todo conozco el ámbito de la distribución y la programación o la exhibición, si queremos llamarlo así. Desde luego la producción está claramente marcada por la situación de industrial del audiovisual en general y marcado, por ejemplo, por la desaparición de Canal Nou. Eso ha afectado a la producción audiovisual valenciana en todos los ámbitos, pero a la vista de lo que vemos, de lo que estoy viendo recientemente, quizás no tanto en el cortometraje, o quizás esta situación de crisis a lo mejor ha hecho que haya gente que se plantee no solo hacer proyectos de series o de largometrajes, sino también de cortometrajes, y podemos ver que el panorama, si hacemos la radiografía de 2016 de cortometrajes, sea más variado y de mayor diversidad y de mayor cantidad que lo ha sido nunca, ¿no? O sea, más allá del tópico de cine valenciano, igual que existe el tópico del cine español, pero el cine valenciano habitualmente o tradicionalmente hasta ahora ha sido sobre todo producciones de productoras valencianas hechas por directores valencianos y rodadas aquí en Valencia, ¿no? Con excepciones, pero ahora nos encontramos, y más en el ámbito del corto, también en otros, directores valencianos rodando por todo el mundo, directores y autores de todo el mundo también, especialmente en el ámbito del corto, produciendo cosas en Valencia, y producciones de directores o de productoras valencianas rodadas en Ucrania, que en Rusia, que hay un caso muy reciente, o rodadas en inglés y en Valencia, pero para el mercado estadounidense. O sea que ahí es un mosaico de propuestas muy, muy, muy diversas, que yo creo que en sí mismo pues es una buena señal, por más que haya venido quizás por la situación de crisis o lo que sea, pero tiene buena salud la producción de cortometrajes en cuanto a cantidad y variedad, aunque puedan repetirse las constantes de que es un mundo en el que pues eso, casi nadie puede especializarse y trabajar solo de rodar cortometrajes, aunque existen excepciones y las hay, vamos. Una pequeña industria, pero que también existe, ¿no?
Como ya, hablando un poco del cine valenciano en general, es muy curioso porque precisamente la revista Berlanga, esta vez con V, comentaba un poco que respecto al concepto de cine valenciano, como que nunca había habido tal concepto, ¿no? Porque no había habido un colectivo grande de cineastas que a lo mejor se hubieran dedicado a hacer cine valenciano como tal, y que tampoco había un público aquí en la comunidad valenciana que recogiera ese cine, ¿no? Y lo sintiera un poco como propio. No sé, o sea, tú si crees que ahora con estos nuevos formatos, con esta nueva versatilidad del cine valenciano que se va a rodar fuera, que hay productoras que están más, bueno, son más dinámicas, se puede empezar ya a hablar un poco de que la industria valenciana se levanta después del batacazo ese de Canal Nou. No sé.
Se levanta y crece, y es más variado que nunca el ámbito de producción de cortometrajes. En cuanto a la necesidad de crear una marca, la pregunta que dices que en estos textos, los dos artículos de la revista Berlanga, de creo que se llamaba el primero, pero alguna vez ha existido el cine valenciano, ¿no? Es la pregunta clave, ¿no? O sea, preguntamos si existe, pero hay necesidad de que eso exista o a qué necesidad responde cuando se ha querido construir un cine, en este caso de un ámbito autonómico, ¿no? ¿Existe o es necesario que exista un cine madrileño, un cine catalán? Muchas veces ha respondido estas etiquetas, estas marcas, pues no ya generación, sino un grupo de personas o de directores que se han querido vender en determinados ámbitos y para eso una etiqueta o una marca funciona bien. Podemos pensar en el cine vasco de los 90, de la Iglesia o de Bajo Ulloa, etcétera. Eso funcionó bien. Cine catalán ahora se puede, por más que es súper diverso, pues pensamos todos en los directores que salen de la ESCA, incluso en las generaciones de los másteres de documental, etcétera, etcétera, pero no deja de... Toda etiqueta normalmente tiende a constreñir una diversidad que muchas veces se resiste a esas constricciones, ¿no? Y lo que la revista Berlanga y el periodista Rafael Jiménez planteaba en ese artículo y a lo que daban respuesta los directores, ¿no? Que respondían a sus preguntas era precisamente a eso. A veces, por el hecho de querer aglutinar todo bajo una marca, pues se limita la variedad o la diversidad, porque eso, por cine valenciano podría caber lo que realizan los valencianos fuera o los extranjeros dentro. Es un poco en este concepto de nacional también, creo que se hacía eco la Cuadernos Caimán en esta antología o estas votaciones respecto a las mejores películas de la historia del cine español, ¿no? Había periodistas que hacían sus listas diciendo había periodistas al micro,
ahí, exacto.
Perdón, gracias, sí, sí. ¿No? Respecto a las etiquetas de cine español, cine valenciano, en Cuadernos Caimán había periodistas que hacían su lista, su top 10 de la historia del cine español, diciendo pues solo lo que es español rodado en España por españoles, ¿no? Lo comentaba, por ejemplo, Dani Gascó de Stromboli.
Pero así dejaríamos fuera a Viridiana y este tipo de películas. Incluso,
claro, ¿no? que están en los límites. Había otro crítico que decía, pues, no sé si era Luis Parés o que decía, pues hay películas rodadas en México y por directores mexicanos, pero que apelan a la identidad española del exilio, tal, o sea que... Y pueden ser consideradas más españolas que nada, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con querer etiquetar, a no ser que sepamos que es una operación instrumental, es decir, queremos vender el cine valenciano, que se nos haga caso en Madrid, que se nos hace poquito, o se nos haga caso en determinados mercados y desde luego, para vender algo, es mejor que tenga una marca, que esté bien envuelto y tenga un lacito. Así que vamos.
Lacito siempre va bien, ¿eh? Sí. Hemos hablado, Álvaro, hasta ahora de la producción. Bueno, hemos hecho el cortometraje, tenemos una productora detrás, hemos conseguido llevarlo a cabo, pero claro, eso hay que venderlo. Eso se tiene que mover y se tiene que ver, ¿no? Tú conoces bien el mundo de la distribución. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo funciona este mundo de la distribución del corto? También esa distinción entre, porque no es lo mismo trabajar con una distribución pública que una distribución privada, ¿no? Dios, cuéntanos un poco quién compra estos cortometrajes, cómo los distribuye, hasta que llegan, y después hablaremos de eso, a las salas o a todas las plataformas en las que se puede ver los cortos ahora.
Claro.
Un poco el proceso de distribución. ¿Cómo
Muy bien. Sí, pues podría ser, no sé, bueno... Aunque es feo plantearlo así como arriba y abajo, pero si hiciéramos una especie de pirámide o cono en cuanto al mercado del cortometraje, quienes están arriba, porque son quienes más pagan o más dinero invierten en cortometrajes, son las, ya hablo a nivel internacional, son las televisiones, ¿no? Pues en Europa, sobre todo, que es el mercado del cortometraje es muy similar al mercado del cine independiente o cine de autor, lógicamente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, aunque se consume mucho audiovisual, todo lo que sea subtitulado, largometraje, cortometraje, pues no lo quieren ni ver. Entonces, es complicado, aunque hay que analizar excepciones. Pero sobre todo, como distribuidores en Sombra Kids Short, el mercado principal es Europa. Y dentro de Europa, igual que pasa con el largometraje, Francia tiene 5 o 6 televisiones pagando por los cortometrajes, pues desde las que pagan 50 euros por minuto hasta las que pagan 500 euros por minuto de cortometraje. O sea, eso ya son palabras mayores. Ahí tenemos a Canal Plus, Francia, Canal Arte y France Televisión, la pública. Fuera de ahí, pues hay países que tienen alguna televisión que compra y otros que no tienen ninguna televisión que compra cortometrajes. En España tenemos la suerte que está Canal Plus España, que son programadores y personas y equipos totalmente distintos por países, y llevan pues más de 20 años comprando cortos para su programación semanal. Ahora Canal Plus está en Movistar Cero,
como se llame ahora.
El grupo este, entonces ya te compran los derechos, ya no solo para emitirlo en su programa, sino que te los piden ya para internet, para plataformas. Esto es cada vez más habitual, ¿no? Que ya las televisiones, al aglutinarse con plataformas o conglomerados multimedia, usen los cortometrajes en muy distintos ámbitos. Pero en España, sobre todo, está Canal Plus, y había autonómicas, ahora ya apenas compran las autonómicas cortos, y fuera de las televisiones, pues el circuito de salas está casi vetado, fuera del que se puede considerar de arte y ensayo, o salas alternativas, o museos y salas no comerciales. Y en cualquier caso, a ese exhibidor final o programador final se puede acceder como productor o como director mandándole tu corto. O sea, esos datos y esas informaciones normalmente son todas por internet, no hay misterio, pero pues entre medias está el eslabón, digamos, de los distribuidores, ¿no? Empresas profesionales que se dedican, más nos dedicamos la mayoría exclusivamente al cortometraje, ¿no? Entonces, pues en España hay casi, yo creo que más de 10 distribuidoras privadas que fundamentalmente se dedican a distribuir a festivales y además distribuir comercialmente, pero sobre todo a festivales. Y luego, además de esas distribuidoras privadas, existen catálogos autonómicos, como aquí ha pasado en otros ámbitos, pues también en el ámbito de la distribución y promoción de cortometrajes, cada comunidad autónoma tiene el suyo. O sea, entonces, pues eso, existe un catálogo de Madrid, de Barcelona, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana también, que es, en este caso, es la labor que realiza el IVAC, la Filmoteca, desde su departamento de promoción. Cada año hacen una convocatoria, se presentan todos los cortos valencianos que quieren, creo que se suelen presentar de 60, 70, 80, y con los seleccionados realizan un DVD que lo distribuyen a efectos promocionales, pero luego sobre todo lo distribuyen a los festivales de todo el mundo a través de plataformas de internet. Que eso sí que es verdad que ha sido un gran cambio desde hace 5 años, cuando todo el mundo tenía que hacer cientos de DVDs para enviarlos por correo postal a los festivales, hasta ahora que existen bastantes plataformas de internet que facilitan mucho ese trabajo. Movibeta, Fest Home, Film Freeway, y bueno, pues ahora en ese sentido cualquier director, incluso amateur o independiente, con su corto, si tiene tiempo, incluso aunque no tenga mucho dinero, si tiene tiempo, te pones ahí a rellenar fichas y a mandar cortos a festivales, y la verdad es que bueno, tienes un acceso al ámbito internacional de los festivales que antes hubiera costado una inversión previa.
Desde luego, la televisión y los festivales son los canales que yo creo que más, ¿no?, acercan los cortometrajes al público. Pero me ha resultado muy interesante lo que has comentado de las salas de cine alternativas, estos espacios públicos diferentes, ¿no? Creo que tenéis acuerdos, si no me equivoco, con la Rambleta de distribución. Y luego también vais a empezar a distribuir en Argo Cinema, si no me equivoco, puede ser, con vuestra productora. No sé cómo funcionan estos acuerdos, no sé cómo funcionan los pases, cómo os habéis organizado con ellos para ver esos cortos.
Sí, pues bueno, dentro del ámbito que te decía, una vez sabemos que el circuito comercial, igual que está cerrado o casi cerrado para el cine independiente, lo está para los cortometrajes, el ámbito natural son este ámbito de centros culturales, filmotecas. Entonces nosotros el catálogo de Sombra Kids, por ejemplo, lo hemos propuesto y hemos llegado a programar cortos sueltos y también programas en filmotecas de toda España y de otros países, y en el caso de Valencia, pues desde Filmoteca, actividades que se han realizado en Movim, Rambleta o como decías ahora, lo nuevo que está por venir de Arago Cinema. En el caso de la Rambleta, pues ellos realizan otras actividades cinematográficas, realizan el documental del mes junto con el Festival Docs Barcelona y otras actividades, y bueno, surgió la posibilidad, como conocemos a la gente que trabaja allí, de ofrecer programas de cortos. Entonces, pues igual que hacen con otro tipo de películas, pues les proponemos el programa, ellos lo promocionan, y luego hay dos sistemas: o que el programador te pague al distribuidor un fijo por y luego ya se lleve la taquilla, o que ya directamente se acuerde un reparto de taquilla, de forma que el programador o la sala no tenga que arriesgar una cantidad fija, porque es verdad que puede que luego no vaya tanta gente como preveía. En la Rambleta hemos hecho programación para adultos y luego también para niños, dentro de esa línea de actividades infantiles que le llaman Nano Rambleta, que hay música, que hay teatro, pues también hay Nano Films, creo que le llaman, todo muy nano. Y
estamos en Valencia, ¿no?
Estamos en Valencia, claro. Así que eso ha sido un poco la experiencia en la Rambleta. Y con Aragón Cinema, con los cines Aragón, pues estamos a punto de empezar. De hecho, ahora para cuando acabe el curso escolar, a finales de junio, ellos van a empezar una programación específicamente infantil para esos padres que no saben qué hacer con sus hijos en verano y se les olvida apuntarle al campamento y ahora qué hago hasta que vaya al pueblo. Pues ahí tienen una oportunidad en Aragón Cinema para acompañarles también, porque yo creo que no debe ser este tipo de actividades una guardería de dejar al niño irte, sino
que vayan haciendo cosas.
Claro, no, y además para nosotros, tanto por el, no solo el corto infantil, pero el corto en general, y pero en especial el infantil, la clave es que los cortos sean buenos para adultos, o sea, no sean niñoñerías ni nada. Entonces bastante vemos y filtramos de toda la producción de cortos que hay en el mundo, que hay un montón y mucha muy buena, pero no toda es buena, pero sí que nos permite acceder a los mejores cortometrajes que vemos, que también son buenos y tienen valor para adultos, y que el padre diga, ostras, aquí hay una historia que
está bien.
Se entera el niño, pero que a mí me ha flipado, ¿no? O sea, que eso es la clave.
Álvaro, no queríamos que te escaparas sin que nos hablaras de Cinema Chove, que va a empezar, pues creo que es la semana que viene, ¿no? Del 17 al 24 de junio, y que también tiene, pues, un papel muy importante el cortometraje. Creo que esta semana se presenta en rueda de prensa la programación concreta de cortos. No sé si nos puedes adelantar algo, o por lo menos, ¿qué papel tiene el cortometraje dentro de un festival como el Cinema Chove?
Muy bien. Pues sí, en Cinema Chove soy colaborador, o sea, parte del equipo de programación de cortometrajes desde hace ya bastantes años. Y bueno, Cinema Chove, pese a ser un festival de largometrajes, o conocido como Festival de Largometrajes, desde el origen, desde los 32 años que tiene, ha programado cortometrajes. De hecho, Cinema Chove empezó como un festival de cortos escolares, o sea, hechos por estudiantes, y cada vez fue creciendo y ampliándose, incorporando categoría internacional de largometrajes y de cortometrajes. De hecho, en largometrajes tienen estreno nacional, o sea, todos los largos son el estreno en España, y en cortos, en la competición oficial, todos los cortos que se proyecten van a ser el estreno en la Comunidad Valenciana. Es una forma de buscar esa exclusividad, ¿no? O esa premier. En cuanto a cortometrajes, la programación se distribuye normalmente en una competición internacional, y un programa de cortos valencianos que están fuera de competición, con lo cual en esos programas se da cabida a un poco todo lo más representativo de la producción valenciana, aunque haya sido estrenado previamente en algún otro festival de la Comunidad Valenciana, porque ocurre, como tenemos hace 2 semanas Radio City, esta semana el Festival de Alicante, pues claro, hay cortos que Panorama Valenciano permite visibilizar, y no puedo adelantar nada demasiado porque el jueves se presenta en rueda de prensa, pero Panorama Valenciano va a ser esta programación de cortos que va a tener novedades este año. O sea, que el jueves o el viernes estar pendientes de la nota de prensa, porque prometemos ahí novedades en la programación.
Estaremos pendientes, desde luego, porque cosas como Cinema Chove dan más visibilidad incluso al cortometraje, que desde luego merece esa visibilidad como producto concreto, más allá de que sirva como acompañamiento, porque a veces se exhiben, ¿no?, cortos y largos, pero el corto también tiene una entidad propia, ¿no? Así que, Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos encantados de haberte tenido aquí. Has arrojado luz sobre el mundo de la distribución.
Bueno, con una linternilla, a lo mejor, como mucho.
Aunque sea con una cerilla, pero sí, sí. Así que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerte próximamente, para que nos hables de lo que te apetezca. Así que nosotros vamos a despedir ya, Guille. Se nos ha acabado el programa de hoy. Se nos está acabando la temporada, pero todavía nos quedan cositas.
Se ha hecho corto, ¿no?
Sí, tenemos 3 semanas.
Al final se ha hecho corto. Ha sido la sección larga, pero se ha hecho corta.
Tenemos 3 semanas todavía por delante de buen cine, como siempre, aquí todas las semanas.
Así que seguid atentos a UPV Radio, seguid atentos a nuestro podcast, a nuestras redes sociales, y la semana que viene volvemos con más cine aquí en Cine el Atalante.
Hasta luego.